Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Grupo Pachuca está cerca del ascenso en España. La institución mexicana pelea una vez más con el equipo español para meterse a la máxima categoría de esta liga. Y analizaremos qué es lo que hace Grupo Pachuca, que a pesar de tener controversias siempre demuestra resultados positivos. Deporte Express. En un fin de semana lleno de actividades y emociones en la lucha libre mexicana, tendremos una plática exclusiva e imperdible con el Místico. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, tratando de ocultarnos del en tiempos de crisis, en tiempos en donde estamos en un letargo deportivo muy grande de nuestro fútbol mexicano. ¿Cómo es posible que un proyecto, que un grupo realmente vuelva a levantar la mano en la alta competencia deportiva? ¿Qué del Grupo Pachuca? Y van a decir, ya vino la maiciada, ya vino parte de esta batalla que hay, y te pagan con jabalí, los tacos, ahí cuando vas a Pachuca. Es cierto que Pachuca no inició con el pie derecho el Mundial de Clubes, pero esa es otra cosa. Ese es otro boleto, ese es otro cantar, esa es otra realidad. La situación que aquí vive un proyecto deportivo que le alcanzó a meter a Pachuca y a León al Mundial de Clubes, y que hoy tiene en su proyecto en España al Oviedo otra vez muy cerca de ascender a la primera división por segundo torneo consecutivo, habla y te demuestra y entona que hay personas que saben realmente levantar la mano para saber cómo competir en la parte deportiva. Van a hablar que siempre es porque hay muchas grillas, que porque pasan 20,000 cosas paralelas, que porque realmente no lo hacen bien en la cancha, bla, bla, bla. Pero curiosamente el Grupo Pachuca siempre responde y reacciona a la altura de las necesidades deportivas. ¿No será que realmente, más allá de la historia que nos han querido contar en el canal de las estrellas de tantos años, porque hoy traen ahí de archirrival a Cristian y a Luis en este mamaceo por el rating o por los personajes, cuando en el fondo, en términos estructurales, en términos de reflexión y de conversación, no sería buen momento? Buen momento, a un año del Mundial, a un año de que esto pueda llegar a levantar, de que el Grupo Pachuca sea el protagonista verdadero de nuestro fútbol mexicano. Nadie permite el ascenso y descenso. Venía el tema del fondo de inversión, venían las mejores prometidas. ¿En cuántos años consecutivos llevamos escuchando esto? ¿No sería bueno de decir en una parte democrática, oigan, pues ellos saben qué están haciendo? Pues otra vez, miren, están a punto de ascender por segundo año consecutivo. A su equipo, pues es que lo mantiene en la parte deportiva. Ah, miren, vean a Pachuca, acaba de ganarle 3-0 al Botafogo en diciembre y le hizo buen partido al Madrid. Fue mejor para mí que el Salzburgo, pero que está compitiendo. Y el León, ah, pero que la multipropiedad, y es que son el diablo, y es que pum, pum, pum. ¿No será que realmente tenemos que dar un paso evolutivo y reflexionar quién debería comandar al fútbol mexicano? Porque a todas luces creo que de la manera más objetiva muchos dirían que el Grupo Pachuca. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
Internacional.
Con el Real Oviedo en la antesala una vez más del ascenso a la Primera División de España, es propio recordar todas las promociones de categoría en las que Grupo Pachuca se ha visto inmiscuido directamente. Desde su creación como consorcio cuando adquirieron al conjunto hidalguense mientras se encontraban en Segunda División en 1995, Grupo Pachuca fue partícipe del ascenso de los Tuzos y su consolidación en Primera División en el año 1998, donde a raíz de ese año se convertirían en uno de los clubes más importantes en la historia de la Liga MX, con 7 títulos de Primera División y 9 trofeos internacionales. Posteriormente, en el año 2000, nacería Pachuca Juniors, un proyecto que serviría como filial para los Tuzos jugando en Segunda División. Para el año 2005, la franquicia cambiaría de nombre y se mudaría a Ciudad Juárez bajo el nombre de Indios, equipo donde Grupo Pachuca seguía manteniendo el 49% de las acciones. Finalmente, para la temporada 2007-2008, los Indios de Ciudad Juárez ascenderían a la Primera División Mexicana, acción que al haber estado estipulada por contrato, obligaría a los Martínez a vender el resto de sus acciones del equipo a Francisco Ibarra. Llegado el 2010, Grupo Pachuca repetiría la fórmula con el León, comprándolo en la Liga de Ascenso para así después lograr su promoción a Primera en el año 2012, donde de la mano de Gustavo Matosas y un grupo fantástico de futbolistas que terminaron siendo fundamentales, consagraron a León en su vuelta a Primera con nada más y nada menos que un bicampeonato histórico para la franquicia. En el plano internacional, Grupo Pachuca fue dueño en un breve lapso del Atlético Atenas, equipo de la Segunda División Uruguaya que nunca lograron ascender. Son dueños actuales del Everton de Viña del Mar en Chile, equipo al que han mantenido por varios años en Primera División sin riesgo de descenso. Sin embargo, y en propias palabras de Jesús Martínez, ascender al Real Oviedo, además de que los haría ingresar a las arcas entre 60 y 70 millones de euros por derechos televisivos, representa el mayor reto de su carrera hasta el momento. Será el sábado 21 de junio cuando los comandados por Veljko Paunovic intenten dar la vuelta al marcador global, pues tras haberse visto abajo en la ida por la mínima ante Mirandés, tendrán que remar contracorriente para ver si Grupo Pachuca puede regresar a Primera División al Real Oviedo y replicar lo logrado con el Pachuca, Indios y los Panzas Verdes de León, mismos que por el tema de la multipropiedad no pudieron jugar el Mundial de Clubes ni cobrar la jugosa participación que FIFA le impuso como premio al torneo. ¿Será que un clavo puede sacar otro clavo?
Pulso Internacional.
Adelante, Lea, tú los llevas.
Ya se reconciliaron, ya hicieron las paces. Aquí estábamos después de escuchar el intro, el doctor Castillo, Enrique Beas, que cómo sonríe cuando está de viaje, cómo sonríe cuando está del otro lado de la frontera, cómo se ve que le cambia el semblante. Y ya, viviendo la Copa Oro, el Mundial de Clubes, estando donde este verano está la noticia, bueno, parte de la noticia, la información. Un gusto saludarles. Doctor Luis Castillo.
Qué gusto saludarte, Luis Enrique Alfonso. Muy bien, qué gusto saludarte. Gran reflexión que pone Enrique Beas, pero siempre manchándola, ¿no? Queriendo grillar como líder de la CNOP, ¿no? Metiéndole ahí, no, hay que felicitar al Grupo Pachuca, más allá de lo que pasa acá hoy, tenemos que separar eso. O sea, eso me queda clarísimo, separar esta batalla que tienen en el fútbol mexicano con la muy buena gestión que están haciendo en el fútbol español. Hay que separarla. Y allá va perdiendo el juego de ida, ¿no?
El Mirandés. Pero ese juego de ida con la vuelta, por eso viene todo este escenario.
Claro.
Porque está otra vez cerca, otra vez está ahí.
Ojalá y lo haga, en verdad. Ojalá, a ver, más allá de que si es de Pachuca.
El año pasado también estaba el Tijuana ahí.
Sí, señor. Y hoy es igual al Tijuana.
Ok. Ya no quieren ver a Alejandro Lagorre ahí.
¿En dónde? ¿En España?
¿En España?
¿Quién dice eso?
¿Los aficionados?
Ah, los aficionados.
¿Y quién dice eso?
No, es que dices tú, yo pensé que los directivos.
No.
Pero el año pasado lo amaban. Es que es así el aficionado.
O sea,
el año que
viene. La gente de Torreón hoy no está contenta. La gente de Guadalajara hoy no está contenta.
No está contenta. Pero yo me le recuerdo, son unos malagradecidos la gente del Atlas. Que en 70 años.
Que pasen otros 70.
No, bueno, pero no está en sus manos. ¿Fueron bicampeones o no? Gracias, Luis Enrique.
Sí, luego.
Cuando a Grupo Orlegui y Alejandro Iraragorri fueron campeones. Sí,
pero ¿por qué malagradecidos?
Porque hoy es muy fácil el golpeteo.
Yo más bien hago la pregunta sincera.
Y perdón, ¿por qué se ha necesitado otra vez? ¿Vamos a hablar de Chucho Martínez o de la batalla con Iraragorri? No entendí.
No, yo creo que más bien, no, es que la batalla no es contra Iraragorri, la batalla es contra todo el fútbol mexicano en general, o contra la mayoría, o sobre todo contra el grupo Televisa. Y Diagonal también con TV Azteca, pues es normal. O sea, el único, está mal decirlo, caudillo, o el único personaje que más o menos está tratando de vertir mensajes que no son estos de confrontación constantes que ha tenido nuestro fútbol mexicano en los últimos años, con trabajo, con aras de que no tienen los mismos presupuestos, pero tienen esos grandes niveles de competencia, sí es
pero, Pachuca. A ver, pero Tocayo, ¿es sano que hay esta madriza de directivos? O sea, ¿es sano que hay este golpeteo?
Y no, pero,
nada más termino la pregunta, termino, porque ya no me van a dejar ni siquiera acabar. Entiendo que debe haber un cabildeo, que debe de haber un posicionamiento claro, una ideología, hay corrientes que van a un lado. El tema aquí es que todos están tirando, cada quien en una división fragmentada. O sea, el fútbol mexicano está muy fragmentado y esto no nos favorece. Es decir, reitero otra vez, los Orlegui, los Pachuca, los Azteca, los Azcar, todos estos grupos están ahí. Pero hoy más que nunca, en un momento clave donde viene la Copa del Mundo, con esta expansión que hay de el Oviedo, que va a jugar la promoción directa, entiendo todo el contexto, pero de nada sirve si está realmente todo politizado, fragmentado, y es un caldo de cultivo.
Sí, pero mira, entiendo lo del caldo de cultivo porque es el tiempo en donde estamos. Yo por eso, para no repetir el tema editorial, más bien la pregunta que les haría es, ¿debería o no tomar el control?
Pero
a ver, no ustedes pueden decir que no lo quiere, que es un caso hipotético, pero que es una chaqueta mental.
Yo no voy a hablar hoy de eso, o sea, el es hablar de la muy buena gestión que tienen en el Oviedo, lo tuvo Arturo Elías Ayub, o sea, para ellos, aquellos que enaltecen a Arturo Elías Ayub y que en Pumas, no pudo en la segunda de España, Arturo, no pudo. Jesús tiene la visión de llevar a Martín Peláez a gestionar, porque hay que saberse los nombres de la gente que pone allá Chucho, pone a Martín Peláez, sale Paunovic, ponen a Paunovic como entrenador, y hoy están a 90 minutos. Es un círculo que lo puede cerrar de manera virtuosa, se asciende. Pero eso nada tiene que ver con que le den el poder aquí en el fútbol mexicano, porque ¿por también Chucho ha cometido muchos errores?
¿Cuáles?
O sea, a ver, lo de Pachuca, ¿cómo dejó de competir? ¿Cómo perdió el control Pachuca en la grilla entre jugadores y entrenadores? O sea, tenemos, o sea, es muy fácil meterse y ponerse una bandera Chucho, querer en el fútbol, no, lo que tendría que pasar en el fútbol mexicano, voy, termino, lo que tendría que pasar es un tema colegiado.
En el primer mundial de clubes histórico, metes a tus dos equipos, y insisto, estás a 90 minutos de esto, ¿qué hizo más?
A ver, ¿qué pasó con Pachuca? ¿O quién lo dirige a Pachuca? ¿No hizo el ridículo Pachuca? No tendría que
hablar. No,
claro que sí lo vi, claro.
Pachuca les faltó esa gestión al final, ¿eh?
Bien. ¿De quién?
Encima, Pachuca.
¿De quién? ¿De
Chico
quién?
Martínez, ¿de quién? Con lo de Almada, no. Con los jugadores, el vestidor. Sigue llegando a cumplir sus 8 horas Almada al grupo Pachuca para que no lo sancionen hasta que alguien salga a pagarle. Eso yo creo que va en detrimento de lo que ha sido los últimos años.
Acaba de dar una clase de periodismo.
Lo que está haciendo, lo que está haciendo en España está bien.
Separémoslo.
Pero la gestión local
y lo que está haciendo para los dos clubes mexicanos también está bien. También está bien.
Pero ¿qué importa más, veas? Hoy qué importa más. Es que,
a ver, pero mira, caíste en la trampa, Luis Enrique, caíste en la trampa bucle de Luis.
No caí en la trampa.
Te voy a decir por qué. Que no se contesta mi pregunta. ¿A ti te gustaría que el grupo Pachuca dirigiera el fútbol mexicano, Luis Enrique?
Si va a ser en una comunión, sí, pero si va a ser un golpeteo y se va a convertir en una grilla.
El golpeteo existe, tú lo acabas de decir hace ratito. Tú lo dijiste hace ratito. ¿Qué se va a seguir? ¿Siga Televisa 20 años más o no? Porque aparte Televisa, desde por lo menos nuestra generación, desde que nosotros nacimos, ellos son los que han comandado.
No, hubo un tema en los 90, ¿no?
¿Te tocó? Con
Emilio Maurer. Yo tenía ya 12 años, claro.
No
lo recuerdas esa etapa,
no.
Que la selección mexicana era transmitida por MBS y por Imevisión en el cambio en la Ciudad de los Deportes, la eliminatoria para el 94, en el que solo se veía poco fútbol, porque Televisa demandó a la federación.
¿En qué le beneficiaría que el Grupo Pachuca tomara el control de la federación? En este momento, en este instante, como está la desfragmentado.
Y yo creo que sería una gestión, ¿no? que refrescaría muchísimo a una federación que lo que realmente necesita es quitarse, destrabar los mismos ejercicios de ejecución de trabajo de los últimos 20, 25 años. Eso sería lo que haría con alguien que ha calado y que ha corroborado que con presupuestos menores tienen proyectos exitosos. Entonces, ahora imagínate con el presupuesto del doble mercado de México, Estados Unidos para la selección nacional, pisorean muy bien a los chavos, dialogan muy bien con el fútbol sudamericano, hoy también con el fútbol europeo. No se han dejado timar ya muy seguido, por cierto, representantes y promotores del fútbol general, también de Latinoamérica, y han sabido estar ahí compitiendo. Valoran de manera muy diferente hoy para mí el fútbol, ¿no? O sea, el esfuerzo del famoso Salón de la Fama, tratar las cercanías dentro de este marco que hoy otra vez se ha satanizado demasiado de la multipropiedad, que hasta hace todavía 6 meses, muchos en la conversación constante del mercado mexicano avalábamos, interpretábamos y entendíamos que es un mal necesario que ha generado un bien en nuestro fútbol nacional, ¿no? El tema de multipropiedad, cuando tú me dices...
¿Crees que pudieran sacudirse el tema de las venganzas, de estando ahí ya, el realmente no caer en esas provocaciones?
Mira, ahí te voy a poner un ejercicio actual. Ellos no hubieran querido, y mira que quieren a Javier Aguirre, cabrón, lo quieren, cabrón. No hubieran puesto a Javier Aguirre, hijos. No hubieran puesto a Javier. ¿Hace cuánto tiempo llevamos diciendo que necesitábamos un Marcelo Bielsa a nuestro fútbol americano también para destrabar otro tipo de narrativas de trabajo, de regresar a los orígenes, de no priorizar el tema comercial?
Pero creo que terminamos desviando el tema porque hay que separar esto. No hay que manchar la buena gestión que está haciendo ya Jesús. Que le vaya muy bien, que ascienda el equipo. Pero no es paralela la conversación. No tiene que estar paralela. No tiene que estar saliendo como vos. Y que le den el control. Y que Bielsa. Y que es. Y que lo, para mí no. Para mí ojalá y logren el ascenso. Ojalá lo logren, como no pudo ir a Aragorri, como hoy hay otros empresarios mexicanos. A ver, así no festejaste cuando el Jeff Luno, mexicano, México-estadounidense, ascendió a Leganés el año pasado y este año se le volvió ahí. No decías que le den el control. Yo creo que tenemos que tener mucha tranquilidad. Allá es una cosa, acá es otra.
Y que sepa, con recursos, insisto, muy, muy, muy escasos.
¿Dónde escasos? ¿De qué me hablas de recursos escasos?
Ve con los recursos con los que cuál es la diferencia de los demás.
Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuál es el presupuesto de Pachuca?
De Pachuca, el 60-50% de lo que gasta Tigres.
No es cierto.
Gasta,
claro que sí. No. Sí. Pachuca anda en 900 millones de pesos.
Claro que sí.
Tigres anda en 1.500. Tampoco es tanta la diferencia. ¿Está? No, pero no es el 60. Es el...
Aquí la diferencia es
menos, dijiste.
Pero aquí la diferencia es cómo lo invierte 60%. Pachuca. La diferencia es cómo lo invierte Pachuca.
No, pero a ver, pero ¿por qué caemos en hoy del fútbol mexicano?
Tú no quieres caer, güey, dale, está muy bien, güey, pues tú no caigas, ya lo dijiste, ya lo manifestaste 3 veces. Yo interpreto y yo entiendo que...
Ok, y si no asciende, que no le den el control del fútbol mexicano.
Va de nueva cuenta, güey, no escuchaste todo el tutorial.
No,
que por segundo año consecutivo meta al equipo de Pachuca ahí, al grupo Pachuca, en esa tablita de la alta, claro, competencia del ascenso. Pero bueno, ha llegado muchos mensajes. ¿Quieres decir algo, verdad? No. Vamos a escuchar a Jesús Martín.
Vamos a escuchar a Jesús.
No, traes como mucho...
Ah, no, estoy estudiando para algo que les voy a dar clases próximamente.
Oye, a ver, señor productor, pónganme unos cuantos mensajes para que vean que estamos completamente en vivo.
¿Qué hora
a las 2 de la tarde con 21 minutos.
2:20.
Dice, ¿por qué incomoda tanto la idea de que el Grupo Pachuca gestione el fútbol mexicano? Lo hizo alguna vez Orlegui, ahora una vez más no tiene Azcárraga, ambos tuvieron sus fracasos, no viene mal un cambio, ¿eh? Ahí está Sushi Rockstar.
Pero es que, bueno.
Ahí está, a ver, pues ahí está Miguel Morán. Fue un fin de semana menos al bufandero y abusador de viáticos y coberturas, el inútil de Beas. Nos acaban de depositar.
Ya te
quiero decir, ya a la por gente... fin. Hay que decirle a la gente que aquí no van a cobrar 4 o 5 días, Jordán Tavares, Jimmy, todo por el viático que se lleva, veas.
Dice Alberto Colis, banda, pero que don Chucho Pachuco no sea un hipócrita y sus prospectos del CONALEP tengan la oportunidad de jugar fútbol profesional en España.
No lo entendí.
Que toda la infraestructura de los chavos de la universidad puedan estar también allá, ¿no? Dice, cabeza de cotorra peleonera, la pelota, dice José Gilberto Peregrina. Alicia Ocampo, o sea que están bien las tranzas que es de Pachuca solo porque no es Televisa Chilla, que chille. ¿Cuáles tranzas, güey? ¿Cuáles tranzas? Va a ser un placer ver cómo Bayern Múnich regala su realidad a los hambrientos de Boca Juniors. Hashtag a la Bayern.
Ah, mira.
Vamos a ver, pero...
¿Pero qué sería en alemán? Vamos, Bayern.
Die Bayern.
A ver, canta, échate la porrita que...
No, es chiquitaque, chiquitaque, foy, foy. Chiquitaque, chiquitaque, foy, foy, foy. No. Ahora, feliz cumpleaños, por cierto, a Jordán. Se lo va a cantar en alemán.
¿Cuándo fue su cumple?
Ayer.
Feliz cumpleaños.
¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Ayer?
No, sí, claro.
El 18 fue su cumpleaños, dice. 18. Que no le hubieran hecho.
Yo sí te felicito, yo lo felicité.
Que el bono no le llegó.
Fox Sox believe in. Trae.
Se está comiendo y chupando el bono allá.
Hoy allá por el rumbo de Insurgente Sur, digo, creo que Barder Caborca.
Ah, sí, hoy va a ser la pachanga de.
Va a ser la pachanga de.
No, y salen.
Mouse,
yo creo que ya deberían de subir de nivel, ¿no? O sea.
Ahora, el chiste del reto, el reto de Fordán es ponerse.
Van a los lugares donde les dan.
Fito, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Cómo se pone su
perfil? No.
¿Qué?
No.
Muy mal.
Me critiquen a mi Jordán que la NASCAR se lució, ¿eh?
No. Dinascarido, no, pero están hablando de su jefito. ¿Qué tal le fue?
De Jimmy.
La última que se puso Jimmy.
Pregúntale a Zúñiga, Luis Enrique.
Pregúntale a Zúñiga.
Creo que todo Itubi caliente.
Tubi caliente, ahora es eso.
Ahora sí, ahora sí,
fantasma caliente. Caliente.
Ahora Nacho va a ser mi compañero, espero.
Tú tranquilo, ya hablamos con Carlos.
Gracias.
Estamos negociando tu compatriota.
Ya hablamos con el señor
Nacho. Con Nacho Fantasma Suárez.
Nosotros queremos mandar a ustedes de intercambio y que nos manden a Fer. Ah, no, Fer todavía no. Pero va a llegar, ¿no? Bueno, es la verdad. Nosotros somos abiertos, ¿no? Fer va a ser refuerzo de mi caliente, como el tío Orbi, ¿no?
Mucho. Rubén Rodríguez.
Sí, también.
Guzmán Fax. Va a ser Guzmán Bat.
Guzmán Bat. Guzmán Tubi.
No, porque todo caliente.
Sí, claro.
Bueno, más mensajes antes de escuchar a Chucho Pachuco, como le dicen por ahí. Toda la gente que me está escribiendo. Kaiser Beas, ¿por qué a Mauri no toma las riendas de fútbol MX? El reto de dirigir a la Alegría Nacional se equipara por la presión con manejar a la Federación Mexicana de Fútbol y MX. Fred, no manches, ¿no? O sea, por Dios. Se veas, tienes que lamer el saco escrotal de Chucho Pachuca ligado a las corruptelas del PRI Hidalgo. Porque te da más alegrías que tu equipo, otrora grande payaso, dice Miguel Morán. Te felicito, Miguel, que por fin pones tu foto.
¿Será
eso ayuda muchísimo. Veas qué pedo con tu bigotito de pedófilo, cada vez más ridículo, como tus chivas.
No digas eso.
O sea, este sexy mustache, mi querido Guillermo, no mames lo que levanta, güey. Pero bueno, dice, el divorcio y feroz rivalidad entre los dueños de los equipos de fútbol mexicano es bueno para que la competencia mejore y ojalá no quede de otra. Que los canteranos y prospectos con talento sí tengan la oportunidad que merecen. Ese es el mensaje de Art Berkel. Alex 7, ¿qué tiene que ver cómo se maneja el Grupo Pachuca con la enorme crisis del fútbol mexicano? Veas, esa crisis se soluciona con la unión de todos los dueños, no de uno solo, y eso no va a pasar. Alex, es que yo no hablo de la batalla de la unión, eso ya también lo manifestó muy bien Luis Enrique Alfonso, y solamente digo es alguien con corroborados y constantes éxitos deportivos que conoce muy bien el planeta fútbol. ¿Por qué no le dan una verdadera oportunidad de que controle el fútbol mexicano? ¿Por qué no? Solamente es mi reflexión. No hay otra. Esa es la reflexión. Dice Jorge Berlanga, Grupo Pachuca, el único latinoamericano que ha perdido en el Mundial de Clubes ahorita, el que se reforzó con Avilés Hurtado. Avilés Hurtado, pero bueno.
Va a ser un buen partido al Real Madrid. ¿No?
Guerrero Treviño, por favor, no permitan que el cacahuatón japonesón marranón de penas quitándose la camiseta como lo hizo en Acapulco, enseñando su cuerpo de tamal mal amarrado. Para la gente que también escucha Reacción en Cadena, prepárense y los invitamos a que tanto en el canal de YouTube o en los canales de
Europa
donde sale. No, ayer hicimos un color de cine color, güey, de Las Vegas, de la noche de Las Vegas con Gerardo, con Luis y Servidor. A mí me mandan ya de avanzada porque se habían caído los números. Vengo a levantar la Reacción en Cadena porque a nivel de inversión que hay, se estaba cayendo el número.
¿Y Luis Castillo están tirando el rating?
Entonces, según yo, un Lalo Peniche, que ahí está. Y aquí andamos con mucho gusto esperando que este reto empiece a levantar. Por cierto, lo que decían de los sudamericanos, Luis, antes necesito escuchar a Jesús Martínez, el triunfo del Flamengo al Chelsea.
Sí, señor.
Lo de Botafogo al Paris Saint-Germain. Creo que sí tenemos que empezar a mencionar
los brasileños.
A los clubes europeos les valió madres.
Ya lo platicaremos en la semana con mucho gusto, un especial, porque a ver, el Fútbol Sin Fronteras no analiza como tendría que analizar.
Son Gabriel diciéndole todo así allí.
Exacto. Sí.
Y le repite lo mismo, ¿no? Hace el análisis y dice sí, y le repite el mismo análisis.
No, bueno, entonces esperamos ya ahora regresando al verano tomemos el control de Fútbol Sin Fronteras.
Hay algo que hacer, urge hacer algo.
Urge ahí.
Es fácil, que lo puedes
escuchar hasta las 4. A mí lo que me llama la atención, no ven el fútbol y hablan de fútbol internacional.
No, sí ven.
No ven fútbol, no. A mí me consta que no ven fútbol. Muchos de ellos llegan y ven los parados en Google. Y ven, ya seguían. Te lo juro, claro.
¿De quién hablan? ¿De quién hablan?
Google, en Google.
No, al menos Sofascore.
¿Cómo hay que ver los parados de los equipos, Tocayo? Viendo el juego, ¿no?
Viendo el juego, corroborando. Claro. Hay que comparar lo que
exacto.
Está en la pizarrita.
Tú vas a, no, pero tú vas anotando, si pero son flojitos.
Y bueno, los ya, movimientos, ¿cómo
escuchamos
a
Jesús Martínez?
Sí. Por cierto, gracias al profe La Volpe que nos escucha el otro día. Gran plática de táctica, de cómo evoluciona el fútbol. Del 4-3-3
es real, Luis
al 5-3. No, hablamos ampliamente con él.
Vamos con Jesús Martín.
Pulso Internacional.
Oh, aquí, la verdad, tenía este compromiso primero con la afición, que es lo más importante para nosotros, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con mi presidente querido, con el licenciado Martín, y con toda mi gente. Entonces hicimos ahí, gracias a Dios, una logística que estamos llegando a Estados Unidos, más que me desviaron un poquito hacia Compostela, ¿verdad? Y tuvimos que venirnos en taxi ya de Compostela, llegamos a las 3 de la mañana, pero ya desde aquí, desde temprano trabajando, ¿verdad? Y esperando el partido, como siempre, la ansiedad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le digo a los jugadores ahorita? ¿Qué es lo que tenemos que tranquilizar mucho? La ansiedad, guardar el momento, porque son horas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles para todos y más para los jugadores, ¿verdad? Pero muy contento de estar acá, esperando el partido, ¿verdad? Teniendo mucha fe en Dios, como siempre, tenemos una gran fe, ¿verdad? Por esta gran temporada que han vuelto a hacer. Felicité mucho también al cuerpo técnico que se adaptó increíblemente a partir de la decisión que se tomó, ¿verdad? Y realmente, pues estamos aquí, ¿no? Estamos acá diciéndoles también que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y si nos han puesto en esta segunda final consecutiva, que creo que es histórica, no ha habido otras dos finales consecutivas del Oviedo en las finales de ascenso, ¿verdad? Y es lo que les platiqué, ¿no? De que hace un año estábamos llorando y estábamos todos juntos y nos hicimos ese compromiso de seguir luchando, tanto ellos en el campo como nosotros como directivos. Y afortunadamente pues, tienen ahora una revancha muy importante contra un gran equipo que la verdad tiene un mérito impresionante y juega muy bien al fútbol, ¿eh? Entonces aquí estamos apoyando como siempre debe ser.
¿Cómo los has visto? ¿Cómo los has encontrado a ellos?
Los veo tranquilos, los veo bien. Les hablé a cada uno de ellos personalmente por todo lo que han aportado, porque muchas veces, yo siempre digo, ¿no? Tuve un profe allá en México que decía, el entrenador siempre van a estar contentos 11, 5 más o menos, y los demás le van a decir hasta la despedida. Pero acá el profe, si tú ves, casi ha jugado casi todos los jugadores, ¿verdad? Y les renombré a cada uno de ellos las fortalezas que tienen, les di las gracias porque los que están afuera es más difícil, ¿no? Para ellos y han sido muy importantes también.
¿Cómo fue de complicada tu decisión de dar ese relevo a falta de 10 partidos? Porque aquí había quien decía, es una locura.
Sí, bueno, muchos decían que teníamos que cambiar al técnico, que también tengo que agradecerle a Javi Calleja su profesionalismo y todos los puntos que hizo, porque parte también estamos por esos puntos que se hicieron en esa época, también estamos dentro de esta liguilla, ¿no? De este playoff. pero también nosotros veíamos que teníamos que tomar decisiones muy difíciles. Para mí las decisiones más difíciles en mis 30 años de directivo es quitar un técnico, ¿ah? Es quitar un técnico, primero porque tengo siempre mucha relación con ellos, hablo mucho con ellos, platico mucho con ellos. Yo diario estoy en comunicación con Martín, con Agustín, ¿verdad? Con Roberto y también con Pauno, mucho menos, ¿verdad? Una vez por semana siempre estamos hablando y entonces para mí es muy difícil tomar esa decisión, lo hacemos en consenso, claro que el que tiene la última palabra soy yo, ¿verdad? Y sobre mí tiene que caer la responsabilidad, pero siempre apoyado por el presidente, por Martín, que ellos están viviendo el día a día, por Agustín, que también es muy importante. Entonces, yo creo que y Roberto, ¿no? Creo que no erramos, ¿no? Al final de cuentas, creo que ha venido a caer como anillo al dedo, como decimos, ¿no?
Evidentemente, desde el punto de vista económico, tú te quedarías con el título del Mundial de Clubes, pero si ahora tienes que elegir algo, ¿te quedas con el ascenso del Oviedo?
No, bueno, para mí el ascenso del Oviedo como grupo, como persona, por todo lo que significa la gente, ¿verdad? Para mí es muy importante, el más importante que he tenido, es el reto más importante que he tenido en mi carrera. Tengo la suerte de tener una infraestructura y una estructura de gente increíble, ¿verdad? En todos lados, tanto en León, Pachuca, en Chile, en la universidad, mi familia, mi señora, ¿verdad? Que ha sido importantísimo también para todo lo que es el desarrollo de la universidad, ¿verdad? Pero este es el reto más importante y el objetivo, como les dije desde que llegué, el mayor sueño del Grupo Pachuca es que le demos a esta gran afición y a todos ustedes, ¿verdad? Esa satisfacción de que algún día estemos en Primera División.
¿Cómo te imaginas esta mañana?
Ah, como fue la última vez que vine, las últimas veces que vine, un hervidero con mucha pasión, con mucho optimismo, ¿verdad? Pero pues, tenemos que también valorar que enfrente hay un gran rival y tenemos que imponernos y yo creo que el jugador número 12 siempre es mi afición y es una afición increíble que nos ha demostrado, creo que vamos a volver a romper récord de entradas, entonces eso también nos da mucho orgullo de que estamos trabajando bien, ¿no? De que la gente está contenta, ¿verdad? Y estamos ya aguardando el momento.
Caprichos del destino, pero ya has visto al Oviedo contra Mirandés en varias ocasiones, ¿no? Desde que
sí,
diriges al Oviedo.
Sí, me tiene un dolor de cabeza siempre porque su campo es muy muy difícil, el público está muy encima, ¿verdad? Ellos conocen muy bien sus medidas del campo y aparte tienen un gran mérito porque aparte tienen un buen equipo, un gran entrenador y juegan muy bien al fútbol, tienen jugadores también, el capitán, el 10 Alberto Reina, que yo siempre se lo he dicho a Pau, hay que estar muy pendiente de él, hay que estar encima, muy buen conjunto y hay que respetarlos muchos y adentro de la cancha hay que demostrar que tenemos que ser mejores, ¿no?
La eliminatoria viene 1-0, ¿qué esperas del partido de mañana, una salida?
Pues sí, va a ser el nervio, los primeros 10, 15, 20 minutos van a ser muy importantes para sostener esa ansiedad y ese nervio, ¿no? De que vamos por un gol, pero para eso tenemos tiempo para trabajar el partido y ojalá y Dios quiera y podamos estar pronto bien metidos en el juego.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá seguimos amigos de La Octava Sports, Miguel Ángel Luis Castillo. Después del debate que tuvimos, vamos a tener mucha mayor tranquilidad, más calma, pero habló César Montes,
la selección llega esta tarde aquí a Las Vegas, entrenó todavía esta mañana en Dallas, entonces llega, duerme, reconoce el terreno de juego mañana, conferencia de prensa con Javier y partido, y luego a viajar al minicampo de, ¿cómo se le llamará? Pues mini, ¿qué? Se me olvidó. minicampo de concentración en San Diego. Habló César Montes. Vamos a escucharlo.
¿México entonces sí o sí juega en Phoenix?
Mira, yo la información que tengo es que juega en Phoenix sí o sí. No hay cambio.
¿Y si Estados Unidos dice no, güey? No, pero en segundo lugar.
Siempre las letras chiquitas ahí es bueno saberlo, ¿no? ¿Qué dice? La CONCACAF tiene la potestad de hacer los cambios que requiera para la segunda ronda. ¿Tú ves México dejando la plaza de Phoenix que juega ahí Costa Rica contra quién? ¿Contra Arabia Saudita?
¿Y Estados Unidos?
¿Contra México allá?
En Minnesota.
El negocio también es importante, no lo olviden, chicos. El balón es negocio, que no lo sigan engañando, redacción. Ustedes cobran, si no lo haríamos de gratis, ¿o no? Es business as usual.
Bueno, vamos con César Montes.
El cachorro.
Que habló.
Buen trabajo de parte de la área de comunicación de la selección con Fernando Schwartz, ¿no? Que al no haber hoy a puerta cerrada, emite este tipo de entrevistas y que ayudan a la conversación abiertamente.
No, además porque es la figura de la Copa Oro, ¿no? Vamos a ver.
El pulso del Tri.
Bueno, la importancia es evidentemente ganarla y generar esa confianza y seguir generando buenas actuaciones para poder llegar de la mejor manera a lo más importante, ¿no? El grupo. Yo te decía antes que me dijera el grupo. Sí, el grupo es una de las fortalezas. Creo que todos sabemos que no tenemos un jugador tipo Messi en nuestra selección, pero el conjunto sale siempre adelante. No, representa una responsabilidad, ya lo había dicho, enorme para mí, porque también aún sigo aprendiendo de los más grandes en este caso y de la compañía, de la gente que me rodea, y es una responsabilidad. No, nos los ha hecho saber, ¿no? que él tiene la confianza de nosotros y nosotros para él, entonces creo que estamos haciendo una buena mancuerna en todo, como él mismo lo dice, una buena familia para todos y siempre llevando la idea de juego, ¿no? Que tiene él, entonces creo que vamos por el buen camino. No, pues obviamente falta tiempo, pero pasa rapidísimo. Me visualizo mejor preparado física y mentalmente para poder encarar la Copa del Mundo, estar ahí, entonar el himno nacional con nuestra gente, en nuestra casa. No, o sea, va a ser algo bonito.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Seguimos con más aquí en el show de La Octava Sports. Y es que este viernes nos fuimos a la Magdalena Michuca, cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, para ser parte de un torneo de fútbol 7 que se hace con jóvenes de secundaria y que conocieron en este día al campeón tanto de la categoría varonil como de la parte femenil. Jóvenes que lo dieron todo en el terreno de juego. Hubo también piques interesantes, pero al final todos se fueron contentos sin importar el lugar en el que quedaron en esta edición del torneo, que es propuesto por una marca japonesa y aún así tiene presencia aquí en México, como lo es Yakult. Para eso hablamos con el subdirector de proyección y desarrollo de Yakult, que nos habla qué es lo que se busca en este tipo de torneos y sobre todo que sea en la Ciudad de México y si hay otros estados en donde tienen este tipo de actividad.
El interrogatorio.
Licenciado Paredes, cuéntenos qué tan importante es tener este tipo de actividades y que Yakult las promueve como estos torneos de fútbol.
Bueno, Yakult México, como parte de su filosofía, es contribuir a una vida saludable. Y lógicamente eso lo hacemos a través de las ciencias de la salud. Y el deporte, sobre todo con los jóvenes, fomenta ese. Y lo que queremos es también que haya mucha unidad con las familias y mucha diversión. Con este torneo lo estamos haciendo. Ese es nuestro objetivo.
¿En cuántos estados tienen este tipo de torneos? Y no sé si solamente sea de fútbol o qué otras actividades deportivas promueven.
Bueno, ahorita este torneo de Fut 7 lo estamos haciendo aquí en Ciudad de México, en León y en Pachuca, pero próximamente estaremos en otros estados. Y lo importante es que no solamente hacemos este torneo, sino también hacemos activaciones físicas en escuelas y otros eventos que fomenten, pues lógicamente, el ejercicio y la alimentación saludable. Es lo que promueve nuestra empresa.
¿Qué tan importante es justamente tratar de que los jóvenes se metan a este mundo del deporte hoy con tanta tecnología, metidos en el celular, mucho sedentarismo, y que al final ustedes lo que están buscando es que la actividad física siga desde tempranas edades?
Sí, lo importante, sobre todo en esta edad de donde están los muchachos en la secundaria, es donde se están formando. Y para nosotros es importante que en este momento Yakul apoye para que creemos jóvenes con mucho futuro. Eso es lo que queremos. Y lógicamente con una alimentación saludable y el ejercicio podamos lograrlo.
Y como persona, como empresario, como parte de esta familia, ¿cómo se siente el ver a tantos jóvenes, a los profesores, también a los papás acompañándolos y buscando que más allá del que gana o el que pierde, se van todos contentos sin importar el lugar en el que quedaron?
Sí, realmente para nosotros el estar ahorita en las gradas viendo las finales, los terceros lugares, nos hizo recordar pues, cuando nosotros también estábamos jóvenes. Y eso creo que es un aliciente para todos. Nos hace creer en esta juventud mexicana y que lógicamente Yakul México puede participar con ellos. Entonces es un gran orgullo estar aquí el día de hoy y participar con todos los jóvenes. Es un gran orgullo para Yakul México y para todos nosotros.
Y ya por último, ¿cuándo será la siguiente edición? ¿Cuántas hacen al año? Y para las secundarias que también quieren participar y no se han enterado, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, ahorita ya llevamos 4 eventos, estamos programando más, dependemos también de la oportunidad que nos den las autoridades y de otros factores. Próximamente les daremos más noticias y con todo gusto les daremos las fechas para que más jóvenes y más escuelas puedan participar con nosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos. Jesús Mayra de este lado para platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente de los Diamantes, porque vaya partido el que se realizó anoche en el estadio Alfredo Harpelú, donde la novena regiomontana, los Sultanes de Monterrey, consumaron su revancha en contra de los Diablos Rojos del México al derrotarlos en la última entrada, en la novena, 8-7, un partido que fue agónico y un partido que fue sumamente emocionante. Victoria de la serie para la novena de los Sultanes, 2-1 sobre los Pingos, y esta además es una victoria sumamente importante para la novena de Sultanes, porque consiguieron acabar con la buena racha, la racha positiva que tenían los Escarlatas en su casa. En el estadio Alfredo Harpelú, el conjunto de los Escarlatas no caía en una serie desde el año pasado, desde marzo del 2024. Eran 20 series consecutivas las que habían ganado los Diablos Rojos en su territorio allá en el estadio Alfredo Harpelú, y ahora con esta victoria de los Sultanes, pues terminan llevándose la serie y acabando con esa buena racha. Pero es momento de escuchar a uno de los grandes protagonistas de los Sultanes de Monterrey. Hablamos de Christopher Escárraga, uno de los peloteros importantes de los Sultanes, que habla acerca de los objetivos que tiene la novena de Monterrey, porque quieren regresar de nueva cuenta a la Serie del Rey y quieren consumar otra revancha en contra de los Diablos Rojos del México.
Amigos, estamos con Christopher Escárraga en esta ocasión, uno de los jugadores de Sultanes, aquí en esta visita que están teniendo ante los Diablos Rojos del México. Cuéntanos un poquito hasta ahorita tu experiencia en esta temporada. Sabemos que los Sultanes son segundo dentro de su conferencia, pero seguramente el objetivo es volver a llegar a esa Serie del Rey, ahorita que ya viene esta mitad de temporada con el Juego de las Estrellas.
No, sí, claro, claro, creo que esa conversación la tenemos desde el principio de temporada, ¿no? Tratar de siempre estar en los mejores lugares del standing y claro que pelear un pase a playoff y pelear esa Serie del Rey y tratar de ganarla, obviamente.
Oye, los Diablos Rojos del México, uff, qué complicado es tal vez hablar de este equipo que durante varios años se le complicó, pero después ya vienen de ser los campeones, ahora están en esta serie, lo decían en la plática que teníamos hace unos minutos, tienen ahí esta espina clavada, pero yo creo que la verdadera manera de sacarse la espina sería volverlos a enfrentar en una Serie del Rey y ganarles. ¿Quieres enfrentarlos tal vez en un partido final por el campeonato?
No, claro, claro, o sea, creo que como lo hemos dicho siempre en todas las entrevistas sobre las preguntas, ¿no? Jugar contra Diablos siempre va a ser, sea serie regular, sea playoff, sea final, creo que va a ser una rivalidad muy buena, que los dos equipos salen a ganar siempre y son peleadores, y claro que para sacar esa espina creo que sería mejor una Serie del Rey y ganarla.
Y más allá de la rivalidad que se da contra Diablos, también sabemos de la rivalidad que se ha dado ahora entre el norte y el sur, entre chilangos y regios también, por decirlo así. Pero cada vez que vienen ustedes a la Ciudad de México, también hay mucha afición que los está esperando aquí, que tal vez no son de Monterrey, o tal vez sí son de Monterrey, pero tuvieron que venirse a vivir a la Ciudad de México. ¿Qué mensaje tienes para esa afición que también los apoya en otros lugares del país y no solamente en su casa?
No, siempre agradecidos por el apoyo que nos muestran a nosotros, los Sultanes de Monterrey. Y como dices tú, o sea, creo que Sultanes también es un equipo donde a donde va tiene afición, igual que Diablos. Y creo que se siente bonito eso de que por decir aquí en la Ciudad de México, tengamos afición que nos apoya.
Oye, ya por último, hablabas un poquito sobre la edad en la que llegaste a los Sultanes. Son 15 años y demás, has vivido bastantes experiencias, ya ahorita solamente en la Liga Mexicana de Béisbol, en Invernal ya no pueden estar justamente con los Sultanes por el mismo tema de que ya no están en la Liga del Pacífico. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu día a día y ahorita que ya solamente estás en la Liga Mexicana de Béisbol, cuál tiene más nivel de las dos, que es un debate que siempre ha estado entre la polémica de los debates del béisbol?
Mira, yo creo que disfruto más el estar en la pelota, en estar en lo que me gusta desde niño. O sea, me pagan por lo que hago, disfruto lo que hago. Eso es contestando la pregunta de qué es lo que más disfruto. Sobre lo de la liga, creo que ahorita la Liga Mexicana ha subido muchísimo de nivel. La del Pacífico se sabe también que es muy, muy buen nivel, es más corta, vienen más jugadores libres de grandes ligas, pero creo que ahorita la Liga Mexicana está pasando por un muy buen momento y creo que eso es muy bueno para nosotros los peloteros mexicanos.
Por último, un mensaje a la afición ya para esta segunda parte de la mitad de esta segunda parte de la temporada que se viene.
Oh, que nos sigan apoyando, que esa afición beisbolera crezca, que ya sea su equipo favorito, lo siga apoyando, que esté con él, y agradecido siempre con todo el apoyo que nos muestran a mí y a todos mis compañeros.
Ahí está lo que menciona el pelotero de los Sultanes de Monterrey, pues están de nueva cuenta peleando ahí los Sultanes en la zona norte. El equipo de los Diablos sigue siendo el mejor equipo, no solamente de la zona sur, sino de toda la Liga Mexicana de Béisbol, pero sin duda es un golpe anímico tremendo para los Sultanes haberlos derrotado en su propia casa, en el estadio Alfredo Harpelú, a los Pingos, y quitarles esa racha positiva. Recuerden que la próxima semana tendremos las emociones del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Va a ser un fin de semana espectacular, donde además, pues es la conmemoración de los 100 años de nuestra pelotita caliente de los Diamantes, así que va a ser un momento sumamente importante. Por lo pronto, yo me despido, amigos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.